Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y lo hace con un recuerdo. Además de los dos Antonios que presiden el santuario de Urkiola, ayer se tenía muy presente a Antonio Madinabeitia, el último misionero que residió en la abadechea hasta hace un año. Decía Félix Moreno, con gran tristeza, pero con su característica sorna, que, al igual que Joseba Legarza, Antonio también ha muerto en el día que había pactado con el de arriba. Y es que Madinabeitia ha fallecido en la madrugada del día 13, el día de su santo, una jornada especial en el lugar que le acogió y en el que compartió vida con la comunidad misionera del santuario. Muchas personas se acordaban ayer de él y disfrutaban del regalo de una jornada soleada pero fresca en las alturas. Escuchamos a Félix Moreno, guardián de la abadechea del santuario de Urkiola, a Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao. Escuchamos a Fernando Díaz Abajo, exconciliario general de la OAC, y escuchamos a Raquel Corcuera, miembro de la unidad pastoral Tavira de la diócesis de Bilbao.
Toki guztira begietzen denean, bea saltzen da, eta be hoiek. Eta horrekin ardura ez, batzutan itzitzen dut hori, gugeala be hoiek egontialako ez, beti esaten da. Aurrekoa zesango diaz, ez? Eta altzaur txiki hori eskun tartin da amatzazu, eta gaur egunetan nola izaten da. Jaia, jende saunak.
Antonio Medinabeitia Gazbe, kanta eta dantza, Jesusen aurrean eta Maria lagun.
El otro día él recordaba su sonrisa, la sonrisa de Antonio, ¿no? Dice, esa sonrisa tan bonita que tenía, que siempre estaba sonriendo, era un hombre, yo creo que agradecido por la vida y por lo que tenía y que no necesitaba mucho, que vivía, era un hombre feliz, yo creo que era un hombre feliz.
Zintxo eta baketsua, alaia, bere irrifarretxoa beti aurpegian, baina begietan bebai, eta patxadas hartzen gintuen.
Jendea pentsatzen duen, Urkiola toki bat dala. Eta keba, begirada bat da. Mundua ikosteko begirada bat, berezia. Bada beste toki hori lako txiek, ez? Baina Urkiola hori daka. Ta lortzen badezu hori, amendikan mundua ikustia, ikusten dizu gauza asko. Bai, bai, bai. Jangoiku, amoiu, gauzoiek, natura, besteak.
Antonio Madinabeitia, el misionero quien tras morir Joseba Legarza y el obispo emérito Víctor Garay Gordóvil siguió residiendo en la abadechea de Urkiola junto con el matrimonio formado por Félix Moreno y Conchi Marcos, ha fallecido a los 91 años de edad. Ayer se cumplía el año de la celebración en el santuario de la Misa de Acción de Gracias por la vida de Antonio Madinabeitia. Fue una jornada de recuerdos y emociones, algo que se volvía a repetir ayer en el día de su fallecimiento. Madinabeitia fue el último misionero de la comunidad que residió en la abadechea, la casa abierta siempre para la gran familia de misiones diocesanas vascas. Estuvo como misionero en Ecuador durante 38 años en dos periodos, de 1963 a 1986 y de 1996 a 2011. Los que le conocieron le definen como un hombre sencillo, humilde, reflexivo y de una espiritualidad y fe profundas. Escuchamos unas palabras de Antonio Madinabeitia.
Un saludo muy cariñoso a ese querido pueblo de Vinces. Tantos recuerdos. Agradecido a Dios por haber estado con ustedes tantos años. Y agradecido a todos ustedes por la ayuda y el servicio que hicieron y siguen haciendo a la Iglesia de San Lorenzo de Vinces. En esta fiesta de San Lorenzo, ruego al santo que nos ayude a ser valientes y mantener y acrecentar nuestra fe. Y como él, querer mucho a los más pobres, a los más necesitados. Yo le doy gracias a Dios y le pido también perdón por tantas cosas que he podido cometer o de no hacer, debiendo hacerlas en esa iglesia de San Lorenzo. Y pido también a ustedes que rueguen a Dios por este pobre cura jubilado que está aquí en este santuario de los Santos Antonios de Urkiola, en la provincia de Vizcaya y en España.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ignacio Fernández, rector del Seminario Diocesano de Bilbao, anuncia que la ordenación presbiteral de Gorka Campos, Marco Antonio Muñoz y de Juan Reyero se celebrará el 15 de septiembre a las 7 de la tarde. Escuchamos a Ignacio Fernández y a Juan Reyero. El 10 de febrero se celebraba su ordenación diaconal en la Basílica de Santa María de Durango.
Pues el 15 de septiembre a las 7 de la tarde, pues nos ordenaremos, el obispo nos ordenará presbíteros a Marco, a Gorka y a mí. Esta es la fecha que nos han transmitido y la que estamos un poco pues intentando transmitir a la gente y también a las familias, a mi familia de Madrid y a los amigos.
¿Y cómo has recibido la noticia de la fecha?
Pues mi mamá ha dicho que por qué no se hace a las 12, que es muy tarde, las 7 es muy tarde, que luego hay que volver a Madrid. Y no, pero por lo general la gente pues muy muy contenta, muy muy cercana, con muchas ganas de, pues es, para ellos es un acontecimiento que haya tres futuros sacerdotes, también es, pues es para la catedral, pues imagino que también pues será un acontecimiento también muy muy masivo, porque somos los tres, estamos en territorios en donde hay mucha gente y hemos estado en varios territorios también que quieren participar y acompañarnos en este momento tan importante. La cosa de que sea a las 7 es también pues para poder facilitar a los sacerdotes de la diócesis que puedan acudir al evento que del cual ellos también son partícipes y tienen que participar también, no solamente el obispo el que va y te impone las manos. Al ser incorporados en el presbiterio, pues estaría bien que hubiese por lo menos un grupo majo de curas que te acogiera en ese momento. Entonces, por eso yo le he explicado a mi mamá que no puede ser a las 12 del mediodía.
¿Se ha quedado ya más tranquila?
Sí, la mujer se ha quedado más tranquila, sí.
Sí, va a ser un día importante. Sí, hace tiempo también se ordenaron tres, creo que eran Borja, Miguel Ángel y Miguel. Y bueno, ya hace 12 años pues nos ordenamos tres también, Óscar, Jovaisa y un servidor. Bueno, oye, pues la verdad que es una riqueza, es una bendición, sobre todo para la diócesis y para las comunidades cristianas, ¿no? Todos somos necesarios, todos somos importantes, todos somos pocos, estamos en este tiempo de sinodalidad, de caminar juntos, pero si algo que es clave, fundamental, también lo dice nuestro obispo don Joseba, pues es la Eucaristía, y para la Eucaristía pues necesitamos de presbíteros, no solo la Eucaristía, pero también, ¿no? Entonces un poco desde ahí pues va a ser un día grande, un día importante, y la comunidad pues alegra mucho, ¿no? De que vamos creciendo en esta, sí, en esta fraternidad presbiteral, vamos aumentando el número, bueno, que estamos poquitos, pero bueno, ahí estamos, y va a ser un día bonito.
Yo creo que también es un día pues también para la gente que no forma parte de la iglesia o que camina pues un poco a su ritmo en el encuentro con Dios y con Jesús, pues yo creo que también es una manera pues de hacerse un cuestionamiento, de cuestionarse, ¿no? Joba, pues de la misma manera que abres el periódico y descubres una noticia sobre hoy va un animal raro, oye, que todo el mundo pensaba que se había muerto, que se había extinguido, pues igual, yo imagino que habrá gente que pensará que el tema de los curas pues ya no está a la moda, que el tema de entregar tu vida a Dios pues es una cosa del Pleistoceno, que a ver, que somos personas y tíos normales, que tenemos nuestras ganas de vivir, nuestras ganas de disfrutar, nuestras limitaciones como las tenemos todos, y que es una manera pues también de dar respuesta a cuestiones y a preguntas que yo creo que todo el mundo se las hace Otra cosa es cómo las respondamos, ¿no? Y nuestra manera de vivir o nuestra manera de entregarnos a la Iglesia y a las comunidades, pues es una respuesta, ¿no? Y también yo creo que es bueno que la gente pues vea eso y que contraste y que en medio de todas las posibles pues informaciones que pueden recibir por parte de la Iglesia, pues esta es una buena noticia y yo creo que puede también a la gente pues cuestionarle, ¿no? Su vocación, ya no para decidir ser cura o no, pero su vocación como persona, como hijo amado de Dios.
Recogiendo tus palabras, ¿qué inquietudes tienes? Además de hacer ministerio.
Pues a mí, sinceramente, lo que más me gusta es estar con la gente.
¿Escuchar a la gente?
Escuchar a la gente, estar con ellos, poder participar de sus vidas, el poder salir de comprar la barra de pan en la panadería y encontrarte a una persona, preguntarle por su marido, por sus hijos, o qué tal, o qué va a hacer de comer, o estar con ellos y poder participar con ellos, poder también decirles, oye, mira, pues estás pasándolo mal, rezaré por ti, estarás presente en mi oración, oye, si necesitas algo, pues ya sabes, aquí estamos, podemos... En definitiva, pues ver que la gente vea en ti una persona pues que estás dispuesta a escucharle, a perder su tiempo, porque yo creo que es lo que nos falta en la sociedad en la que estamos. En la sociedad en la que estamos, en mi opinión, vivimos en una sociedad en la que no tenemos tiempo para nada. No tenemos muchas veces ni tiempo ni para nosotros mismos. Mira, yo soy calvo, pero yo conozco mucha gente que sale de casa sin peinarse, porque no tiene tiempo ni para peinarse. Entonces... El hecho de encontrar a alguien que, por su elección de vida, te dice, oye, que tengo tiempo para ti, ¿no? Oye, que por parte de Dios, para Dios eres importante y quiere hacer un camino contigo. Y la gente eso lo aprecia, lo valora. Y yo creo que eso es lo que a mí me llena, ¿no? Pues a un padre, ¿qué le hace ser padre? Pues a un padre lo que le hace ser padre es sus hijos, su entrega hacia sus hijos, su entrega hacia su mujer, ¿no? Y yo que me gustaría a mí, pues de mi ministerio, pues que al final del día, pues recordar pues a Loli, a José, al otro, al Maroto y decirles, oye, mira, pues verdaderamente, pues señora, acoge a estas personas, escúchalas. Mira lo mal que lo están pasando o la alegría que tienen por los acontecimientos felices que han tenido y darle gracias a Dios y tampoco la religión muchas veces se piensa que es una cosa así. La religión es mucho más sencilla de lo que nosotros pensamos y la relación con Dios es mucho más si sabes hablar con tu padre o con tu madre, sabes hablar con Dios.
¿Qué esperas, Juan, de tu ministerio?
¿Yo qué espero? Pues espero, yo ya sé más o menos dónde voy a ir, dónde voy a estar destinado para el año que viene. Estoy muy, la verdad que estoy muy contento, muy agradecido también por la opción. Se lo decía Joseba en la última vez que nos vimos, estoy muy pues eso, ilusionado también. Triste por la salida de donde estoy ahora. Pero bueno, también es un momento para crecer, que yo veo que eso es lo que el obispo me ha invitado a vivir y a experimentar en este tiempo y en este tiempo de cambio, de crecer como persona, de crecer como cura. Y estoy muy ilusionado y espero pues poder crear comunidad.
¿Dónde va a ser?
En Guernica, Aldea.
Allí en esos momentos está
Jesús
de Arena, delegado de liturgia.
Sí. Lo que dice Juan es así, ¿no? El tema de la caridad pastoral, el estar con la gente, con calma, sin prisas, una de las cosas que más a la gente gusta, pero claro, es verdad que toca, estamos al servicio de la diócesis, entonces ahora estamos en una etapa, bueno, pues una etapa pastoral, de síntesis vocacional, concretamente terminando ya esta formación, pues en Durango, en Begoña y en Plencia, y claro, y ahora viene ya el nombramiento, y van a otros sitios, toca moverse, pero bueno, allí donde vayamos, Vizcayas pequeñitas, recorre enseguida, y allí vamos a encontrar pues a gente, siempre duele, pues uno se encariña pues de la gente, y la gente con uno también, y ya se conocen, y nos conocemos, pero bueno, pero lo que nos toca también el salir hacia otros lugares, y bueno, llevando esta buena noticia, llevando alivio, llevando esperanza, llevando alegría, y bueno, allí donde estemos, pues hacer lo mejor posible. Entonces, bueno, pues va a ser...
Sí, en estos momentos, Juan, estás en la tercera fase de síntesis. Sí. ¿En qué zona?
Estoy mayormente en la parte de las 9 parroquias que llevan la unidad Tavira, que son Durango, Iurreta, Matiena, Mañaria, Ochandiano y Garay. y Urkiola, y el santuario de Urkiola.
Ahí bien.
Sí.
Un sitio espectacular.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arantxa Saiz de Ugarte asumía desde el 1 de septiembre de 2023 la dirección de la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria. Arantxa Saiz de Ugarte, junto a Freddy Martínez, miembro del equipo del recurso residencial ASTEN, nos hablan de la tarea en este curso 2023-2024.
Han sido, sí, unos meses. Yo ya sabéis que me incorporé hacia finales de año, en esa época en la que vine, me invitasteis a venir al programa y a presentarme. Y bueno, fueron los cuatro últimos meses del año, pero en donde hemos podido comprobar que también que hemos tenido un gran incremento de la actividad al incorporar nuevos proyectos y al asentarse los que habíamos incorporado el año anterior.
Los proyectos, los recursos residenciales de la Asociación Bidesari, haciendo tarea tanto dentro como fuera de la cárcel.
Así es, Juanma, y vale la pena también rescatar un poco qué es y de dónde viene la Asociación Bidesari. Pues ya lo hemos hablado a lo largo del curso, a lo largo de los programas. La Asociación Bidesari viene desde la Pastoral Penitenciaria, es una de las áreas pastorales de nuestra diócesis, y bueno, tiene un largo recorrido. Desde 1994, pues estamos presentes desde dentro de la sociedad vasca, ¿no? Y desde ahí, pues tratamos de hacer un poco de incidencia. Si somos desde la diócesis, desde una espiritualidad cristiana, tratamos de incidir un poco en nuestra labor diaria.
Uh-huh. Eso es, trabajamos con las personas privadas de libertad dentro de las prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca y también fuera, en un proceso que solemos llamar de dentro a fuera, es decir, iniciar dentro de las prisiones los procesos de cambio personal y para la reinserción, y acogiendo a las personas fundamentalmente en recursos residenciales y acompañándolas en el proceso de inclusión social y de participación comunitaria y de reinserción, que es el término que habitualmente maneja todo el mundo, ¿no?
Esto de cara a ese posible proceso que van a vivir una vez que puedan obtener su libertad, de cara a una reinserción ya más organizada y que puedan reinsertarse, sí, en la sociedad.
Segundas oportunidades.
Eso es. Bueno, pues lo que queríamos contaros es, después de esta pequeña presentación, es que ya hemos, como todo el mundo, en junio hemos hecho nuestros números de qué, hasta cuántas personas hemos llegado, ¿no? El año pasado, y queríamos compartir contigo, con la audiencia, que estábamos muy contentas porque hemos acompañado a más de casi 700 personas, ¿no? Incorporando personas privadas de libertad y familiares también, ¿eh? Porque acompañamos a un 7% o así de familiares de estas personas. 600 de ellas, más o menos, dentro de las prisiones. Trabajamos sobre todo en Basauri y en Zaballa. Y solo un 7% de ellas han sido mujeres, porque queremos recordar que de media tan solo un 7% de la población penitenciaria es femenina, y nosotras mantenemos un poco esa, bueno, no, tenemos una proporción un poco inferior porque trabajamos mucho en la prisión de Basauri, que en este momento no hay, bueno, mujeres más que en preventivo.
Y también, Arantxa, sería bonito contar un poco desde esta nueva experiencia que tú estás viviendo al frente de la Asociación Bidesari,
¿sí?
Con ese recurso humano que cuentas, porque es algo que se ha ido fortaleciendo, es algo que ha ido cambiando,
sí.
Y claro, Bidesari se ha fortalecido tanto que, sí, cuenta con un equipo enorme, con un recurso humano que es el que en el fondo da vida a esos valores y a ese quehacer diario de Bidesari.
Sí, eso es. Fíjate, que era una de las cosas que, si recuerdas, Juanma, cuando vine en septiembre, dicen, ¿qué estás centrando un poco? ¿Cuál es el planteamiento? Pues en el equipo de personas de Bidesari. Bidesari durante muchos años ha tenido un tamaño moderado, pero ya el año pasado estábamos casi 80 personas trabajando de distintas maneras, bueno, acompañando a las personas privadas de libertad. Un tercio de estas 80 somos personas que estamos bueno, contratadas en la entidad o que trabajamos de manera profesional, pero todas las demás son personas voluntarias. Bueno, hablo personas, pero estamos 50-50, hay 49, 52 entre hombres y mujeres, estamos muy, muy equilibradas. Pero quería sobre todo resaltar esta importancia del voluntariado, que de un año a otro también ha crecido bastante y que es pues una base importantísima de la asociación Bidesari. Participa en numerosos programas, o sea, pues acompaña en las salidas, en los permisos en salidas que hacemos con buena parte de la población penitenciaria. Hace también acompañamiento en los pisos, como en el que trabaja o en el que está Freddy. ¿Qué más? Ah, bueno, en el programa de ocio educativo dentro de la prisión de Basauri juega al parchís, acompaña en la lectura.
Y también los campos de trabajo.
Que habrá en junio, dentro de poco, pero eso ya vendremos a hablar, ¿no? Ya te contaremos, porque todavía no se ha dado. Va a ser ahora, así ya se están apuntando.
Voluntariado, que es clave en el funcionamiento de la tarea de Bidesari.
Sí, buena parte de la. Sí, además ahí tenemos una buena colaboración con la BAM, y hay mucha chavalería, no sé si la palabra es apropiada, pero bueno, mucha gente joven, no como nosotros, pero bueno, mucha gente joven que sí, que se apunta sobre todo a este programa aquí en la prisión de Basauri de ocio educativo, ¿no? O sea, que además, como tienes tanta energía, vitalidad, tanta positividad por acompañar, pues este tipo de programas que tienen más que ver con la ocupación del tiempo y que, bueno, pues es... Bueno, acogemos gustosamente a este voluntariado joven.
Este voluntariado también ocupa un lugar importante dentro del quehacer diario de Bidesari, porque Arancha, también hay un equipo destinado exclusivamente a la promoción del voluntariado. Sí. ¿Dónde hacemos este voluntariado más específicamente?
Sí, bueno, sí, hay un equipo, sí, bueno, más que un equipo es Miguel, nuestro Miguel Romillo, que asume gustosamente la tarea y que le encanta, y yo creo que si nos está escuchando cualquier voluntario o voluntaria de Bidesari, respaldará que es una... que hace un trabajo de animación y de aglutinarles y de encajarles en las tareas, o sea, buscar la tarea dentro de la asociación, el programa que más se adapta a ellos. También estoy pensando ahora mismo en el equipo de voluntarios también, que les acompaña mucho a los que salen en las salidas programadas de fin de semana. Bueno, la verdad es que sí, que es una pasada lo de voluntariado, pero también no quiero desmerecer a las personas, las profesionales de la entidad, que también hemos crecido en número. A finales del año 2022 éramos 25 las personas profesionales, bueno, eran, porque yo no, todavía no había llegado, pero ya a finales de este año, o sea, ahora ya estamos, perdón, a finales del año pasado hemos sido 25 y ahora ya estamos en 28 personas, tres personas más, pues porque hemos incorporado nuevos proyectos a la entidad. ¿Mm? Son profesionales, bueno, es que quería hacer el guiño, pues porque, hay mucha implicación, trabajamos desde unos valores de centralidad en la persona y confianza y bueno, esto que está ahora muy de moda, esta frase de la persona en el centro haciendo procesos de acompañamiento muy potentes y, bueno, desde aquí un agradecimiento a ellas y poner en valor a este equipo.
La Fundación Banco Santander, en su apoyo a la lucha contra la pobreza en la infancia y adolescencia en España, hacía entrega este pasado martes 11 de junio en su sede corporativa de Boadilla del Monte, en Madrid, de tres galardones a otras tantas entidades, entre las que se encuentra la Asociación NORAI. Recogió el premio su presidente, el presbítero diocesano y delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, Miguel Ángel Esnaola. Con este reconocimiento a una labor y a la propia tarea de la Asociación NORAI, termina El Espejo Hoy. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.